queridos oyentes.
De nuevo en el programa Punto de Apoyo, con ustedes Juan Manuel Villoria. Bienvenido, Juan Manuel.
Bienvenido,
tú también, bienvenido. Todos. Y quien les habla, José Luis Pérez, una vez más, intentando serles de utilidad. No voy a decir entretenimiento, esta no es una radio de entretenimiento, aunque no hay mejor entretenimiento que la formación amena. Vamos a intentar las dos cosas. Le quería hablar, además, hablando de entretenimiento, pues qué mejor que hablar de cine. Y de, bueno, este es un programa formación, un programa de qué, ¿no? Dirá alguien que no nos conozca adecuadamente. Pues le diré, pues es de qué, de formación, y que el cine es un medio formativo. Puede serlo, al menos. Les voy a demostrar que puede serlo. Hoy le voy a demostrar que el cine puede ser un medio de formativo y muy formativo. Atentos todos, abran bien sus oídos, porque esto no se oye todos los días ni en todos los programas. He tenido la suerte de asistir, yo no voy al cine casi nunca, porque casi nunca merece la pena, pero cuando merece la pena sería una imprudencia el dejar pasar la oportunidad. Entonces llegó a mis oídos, como ha llegado a los oídos de Juan Manuel y de tantas otras personas, que un director español pues había hecho una película sobre el sacerdocio que merecía la pena verse. Entonces dije, pero ¿cómo es posible una película sobre el sacerdocio? Y fui. Y había leído algunos comentarios muy positivos, claro, cosa que siempre conviene hacer antes de ir a ver una película, ¿no? El ver de fuentes bien informadas una crítica sana. Entonces, bien, me la aconsejaron, etcétera, y fui para allá. Y resulta que allí, en un cine comercial, rodeada de películas frívolas y anodinas por todos los lados, pues en una de las salas se proyectaba una película que se llama La Última Cima. La Última Cima, ¿qué quiere decir? ¿Por qué este título? Bueno, pues este buen director, un director joven español que tiene ya unas pocas películas en su haber, pues dice que se encontró con que cuando él propuso hacer una película sobre el sacerdocio y hablar bien del sacerdocio, le decía a la gente, mira, si tú haces una película hoy crucificando a un sacerdote, pues sí, te van a aplaudir a rabiar por todos los lados, van a sacar tu película en todos los programas, vas a ser famoso. Pero si haces una película sobre el sacerdocio y hablas bien de los curas, al quien te van a crucificar es a ti, ¿no? Todo el mundo le decía esto, y decía él, pues entonces tengo un problema, porque yo soy un contador de historias, como buen director de cine, y ha llegado a mi conocimiento una historia que merece la pena ser contada, contársela a todos ustedes. Y bueno, pues si me van a crucificar a mí, me da lo mismo, mi profesión es contar historias que merecen la pena, voy a contar la historia de este sacerdote. Este buen sacerdote murió hace un año y pico, y alguien seguramente se enteró. Era un sacerdote joven de 42 años, se despeñó bajando el Moncayo por una ladera helada de 1900 metros, él y otra montañera que le acompañaba, y murió. Y lo curioso es que empieza la película con una fotografía de este sacerdote vestido de montañero diciendo que ya desde pequeño repetía con frecuencia que a él le gustaría morir en la montaña. Y la montañera que le acompañaba resulta que había tenido también ese deseo expresado en alguna ocasión. Y así se cumplía este deseo misterioso de dos personas jóvenes. Pero este director de cine, que lo había conocido casualmente unos días antes de matarse, pues se enteró de su entierro y de que asistieron al entierro 3.000 personas, entre ellas decenas de obispos. Y se empezó a interesar por la vida de este hombre. Pero ¿cómo viene tanta gente Bueno, este buen sacerdote, que era rector de la Facultad de Teología de San Damaso de Madrid, que depende del Arzobispado de Madrid, pues empiezan. La película consiste en una serie de entrevistas muy bien llevadas. Por cierto, la película no es nada aburrida, es decir, por si alguien se está asustando, decir, no, por favor, una película sobre el rector de una facultad de teología. ¿Cómo es posible? ¿Me voy a aburrir? Mire, no se va a aburrir nadie. Yo llevé a mi hijo de 11 años y le encantó, salió contento. Salen, bueno, desde niños comentando cómo era una fiesta el recibir el sacramento de la penitencia con un sacerdote como este. Pues siempre, bueno, te das cuenta con las múltiples entrevistas que salen en la película. Claro, hacen entrevistas por la calle. Para contrastar, pues salen la mayor parte de la gente entrevistada, por desgracia, tiene un concepto del sacerdocio que han conseguido imbuir en la sociedad española muy negativo, ¿no? Ahora mismo tanto en España como en gran parte del mundo, pues están intentando desprestigiar al sacerdocio con el tema de los pocos casos de escándalos sexuales que ha habido, ¿no? Sí. Y todo lo intentan, como sabes, reducir a eso, para desprestigiar la figura del sacerdote. Entonces, una persona como esta, que es un sacerdote, que te das cuenta de que refleja fielmente la vida de Jesucristo, y toda la gente que le conoce y que le rodea se acerca a Dios de una manera impresionante, ¿no? Todos son anécdotas de la película, como digo, de personas que le han conocido, muchas de ellas muy emocionantes. Es difícil que alguien asista a la película y no llore en alguna de los momentos, porque son escenas, todo anécdotas reales, pues desde madres que le habían conocido en circunstancias muy difíciles. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de una madre que le dicen los médicos que el niño que espera, en cuanto le hacen la primera ecografía, pues está lleno de malformaciones. Lo típico que le dicen, ¡buf!, es un desastre, es que no tiene nada sano, sí, sí, este niño. Bueno, la típica situación que pueden ustedes imaginarse cómo suele acabar en este país,
sí,
de gente que no valora la vida,
el aborto,
no valora la vida de las personas humanas, nada, ¿no? Bueno, pues esta persona, que de momento sufrió el impacto lógico de una madre cuando le comentan semejante noticia, pues era amiga de este sacerdote, que por cierto se llamaba, no he dicho cómo se llamaba, ¿no?, Pablo Domínguez. Era amiga de este sacerdote y lógicamente le llama enseguida, pues, para desahogarse con él y contarle lo destrozada que estaba. Le dice que está muy enfadada con Dios. Él ya dice que el sacerdote le dijo, pues es que te tienes que enfadar con Dios, es que es lo que en este caso procede, ¿no? Bueno, empieza a ganársela comprendiéndola, porque las reacciones humanas son reacciones que Dios comprende, y los buenos sacerdotes también. Y con el paso del tiempo, a lo largo del embarazo, va cambiando esta mujer hasta el punto que dice que nunca había estado tan espiritualmente, tan en forma y tan cerca de Dios como consiguió estar a lo largo de los 8 meses de embarazo, porque con la ayuda de este sacerdote consiguió tener un trato con ese hijo suyo y con Dios también de rebote, porque todas las cosas bien llevadas humanas llevan a Dios, también nos lo recuerdan en la película, que dice que, bueno, pues dio a luz cuando cumplió 8 meses, creo que eran, de embarazo. El niño, como era de esperar, con las mala salud que tenía, no consiguió sobrevivir fuera del vientre de su madre más que un par de meses. Dice que, bueno, que murió, lo enterraron, y ella recuerda ese embarazo como una etapa maravillosa de su vida. Y le decía a este sacerdote, a esta mujer, mira, a veces nos cuesta mucho el cumplir los designios de Dios a las personas, toda una vida, y algunos ni lo conseguimos, ¿no? Sin embargo, este hijo tuyo ha conseguido en 8 meses cumplir con un designio que Dios le había
señalado,
de alguna manera, pues llevarte a ti a Dios. Lo cumplió y se fue al cielo. Es decir, que esta persona tenía su misión muy clara, la ha cumplido, y es, bueno, una escena que, contada por la madre con una cámara enfocándole a los ojos y diciendo cosas preciosas, pues acabas conmovido, ¿no? Acabas conmovido y dándote cuenta de lo bonita que podía ser la vida de cualquier persona, incluso con problemones tan gordos como este, si hubieras muchos sacerdotes, muchas personas que ayudaran a esas personas a entender, a valorar la vida humana y acercarse a Dios, ¿no? Bueno, pues como esta anécdota, a lo largo de 2 horas de proyección, pues hay decenas de anécdotas, todas muy emocionantes. Es curioso que algunos de los entrevistados, pues te encuentras con un entrevistado en el metro de Madrid con unas rastras se llaman, estos pelos que llevan algunos, sí, bueno, que te das cuenta, dices, bueno, ¿qué va a decir este hombre de los sacerdotes? Pues cualquier barbaridad. Bueno, pues es el que decía las sensateces mayores del mundo. Decía, mire, pues esto, le preguntamos sobre el celibato. Decía, mire, yo lo mínimo que puedo decir es que si una persona es capaz de sacrificar, bueno, de entregar esa faceta de la persona humana, que es el matrimonio, la sexualidad, el tener hijos, en aras por un motivo sobrenatural, yo lo menos que puedo hacer es quitarme el sombrero ante esa persona, aunque no la entienda, es decir, aunque no entienda sus motivos. Esto dicho por un rastras de aspecto casi andrajoso en el metro de Madrid. Bueno, es otro de los detalles que sorprenden, que a veces juzgamos a las personas por el aspecto y detrás de personas con un aspecto sorprendente, pues pueden estar las personas que más nos pueden enseñar, ¿no? Bien, sobre esto del celibato es muy curioso. Sale este tema y decía este hombre a sus amigos, que decían que, claro, le hablaban de lo duro que sería para un sacerdote vivir el celibato. Decía, oye, un momento, vamos a ver, a mí lo que me parece duro es el matrimonio, ¿eh? Y es que esto es cierto. Muchísimas veces pensamos que los que sufren es a los que Dios le pide el celibato, y no nos damos cuenta de que realmente la vida matrimonial bien llevada, con todas las exigencias que conlleva, y pues puede suponer un mayor esfuerzo. Sí, bueno, no me gusta hablar de mayor y menor, porque cada cual tiene las dificultades que tiene por sacar adelante su vocación. Pues será más duro, por supuesto, para el que Dios le pida el celibato, sin el intentar un camino distinto, y lo mismo para el que tenga vida matrimonial, pues el intentar vivir otro tipo de vocación. Es decir, cualquiera que se salga de lo que Dios pide para él, pues va a tener las dificultades pues multiplicadas por mil, ¿no? Entonces este hombre nos deja a lo largo de la película muy claro, también a todos los que vemos la película, pues la conveniencia del celibato, pues para tener la libertad que este hombre tenía, para estar disponible para todo el mundo en cualquier momento. Salen allí personas que dicen que a las 3 de la mañana tenían su teléfono para llamarlo para cualquier problema que tuvieran, como este hombre hospitalizan a un amigo suyo, sacerdote en Jerez, y se planta allí para estar solamente el tiempo que podía, 2 horas con él, pero le coge de la mano allí en la cama y está con él, y luego se vuelve a coger otro avión y se vuelve a Madrid inmediatamente porque tenía sus obligaciones. Pero claro, esto a lo mejor una persona casada no lo puede hacer, pero una persona célibe pues tiene esa libertad que le da para el estar a disposición de todos, no solo de una familia reducida, sino de todas las almas, de todas las personas que le necesitan, como es un sacerdote. Todas estas cosas van quedando muy claras a lo largo de la película y se nos meten por los ojos, porque no son una clase teórica sobre el celibato sacerdotal, sino que son escenas, anécdotas reales vividas por personas que ahí están, porque son este hombre ha muerto hace un año y estas personas viven, ¿no? Como todas las personas que hablaban allí, ¿no? Sobre más temas que salen en la película que a mí me parecieron interesantes, pues cómo este hombre a los 42 años, claro, sale allí un obispo de, pues no sé de dónde era, ¿no? De una diócesis española, claro, salía el hombre pues exponiendo algo que también a todo el mundo se le plantea cuando una persona de tal categoría humana y espiritual pues se va a los 42 años, ¿no? Todo el mundo que estaba a su alrededor, toda la obra que estaba
lamentando,
haciendo,
pues, diciendo, la pérdida.
¿Cómo es posible que en un mundo como el nuestro, tan necesitado de personas como estas, pues desaparezca una persona tan valiosa? No entendemos, y esto no lo entendemos desde el punto de vista humano, no tiene respuesta, ¿no? Bueno, una de las cosas que salen allí es la idea de la muerte. Por supuesto, él hablaba muchas veces de la muerte cuando le decían, mira, fulano tiene un cáncer, ¿no? Pues él decía, pues mira qué bien, porque le va a dar tiempo a prepararse para morirse. Este hombre, pues como toda persona de fe y con visión sobrenatural, sabía de sobra que no estamos aquí de una manera definitiva. Decía que la muerte no era más que la puerta. Lo dice varias veces a lo largo de la película. Decía, mira, lo importante no es la puerta, que es la muerte. Lo importante es lo que hay detrás de la puerta, que es la vida eterna. Que es lo que yo añoro y anhelo. Y por lo tanto la muerte, pues para mí no va a ser un susto, para mí no va a ser una tragedia, no, sino simplemente va a ser el atravesar la puerta necesaria para poder encontrarme con Dios y poder vivir la vida para la que estoy creado, ¿no? Realmente, porque 40 años no es el destino de una persona humana, ni 80, aunque sea el más común llegar a los 80 que morirse a los 40, pero el destino es la vida eterna, no es esto. Esto es la forma de conseguir, de prepararnos para esa vida que está más allá de esa puerta, que es la muerte, ¿no? Entonces este hombre tenía muy claro que la vida es muy corta, en su caso, además, también cronológicamente muy corta, pero como digo, el que piense que la suya es muy larga, pues no será más que unos cuantos años más, ¿no? La vida era muy corta y aprovechaba el tiempo al máximo. Era impresionante cómo tenía esa urgencia de aprovechar el tiempo, de estar constantemente haciendo cosas por los demás, con el sentido de que el tiempo es limitado y hay que aprovecharlo muy bien. Esto no quiere decir que fuera un activista, no está constantemente haciendo cosas. Hablaban allí de que eran 2 horas de oración al día las que hacía este hombre. Porque el director de la película dice, no es normal que una persona haga esto por sí sola. Entonces él corta, porque de vez en cuando sale el director de la película, ¿no? Es una cosa curiosa, sale el director de la película hablando a la cámara, ¿no? Y dice, ah, ¿qué ha dicho este? Que no puede hacerlo por sí sola. Entonces, ¿este hombre qué pasa? ¿Se drogaba? ¿Fumaba? ¿Qué hacía para poder tener esta vitalidad, esta energía, esta vida tan rica y tan plena como tenía este hombre? ¿Cuál era su secreto? Entonces saca un pan sin fermentar, que es el que se utiliza para la consagración en la Santa Misa, y una botella de vino, y dice, pues este hombre todos los días consagraba el pan y el vino, por esa consagración se transformaba en Dios y se comía a Dios todos los días. Esta era la forma de, lo dice con una palabra así castiza para que lo entienda la gente que está allí, pues la forma de conseguir la energía necesaria para poder vivir una vida plena. Es cierto, hasta cierto punto, entonces, claro, de que la afirmación de aquel que decía esto no lo puede hacer un hombre por sí solo. Pues sí, seguramente tenía razón ese, pero no sabía a qué se estaba refiriendo. El director de la película sí que lo había captado. Había captado que ese hombre, que si conseguía tener esa fuerza, esa vitalidad, ese empuje, ese poder contagiar a los demás, esperanza, alegría, pues lo conseguía porque estaba diariamente alimentado por Dios. Es decir, que queda muy claro en la película que no era un hombre extraordinario porque tenía unas cualidades humanas extraordinarias, que los demás, que no nos ha tocado la lotería en cuanto a cualidades humanas, pues lo podemos ver como una persona admirable, pero decir, bueno, pues muy bien, pues él sí, pero yo a lo mío, ¿no? Pues no queda eso en la película tampoco confuso. Todos, queda allí muy claro, todos pueden llegar a ser como Pablo Domínguez si consiguen lo que él consiguió mediante la unión con Dios, mediante la oración y los sacramentos. Ese era el secreto de un hombre que sin duda tendría cualidades humanas como las tiene cualquiera, porque todo el mundo está dotado de las cualidades humanas que Dios le ha dado. Indudablemente este era un hombre especialmente bien dotado humanamente, como Dios quiso que lo estuviera. Porque era simpático, era alegre, era trabajador, era deportista, bueno, pues todas esas cualidades que se pueden contemplar también en la película, ¿no? Incluso también un detalle que sale por allí, pues compañeros suyos de estudios que dicen, bueno, pues las chicas no entendían cómo un hombre con tan buenas cualidades humanas pues no se casara, ¿no? Entonces, pues acaban diciendo ellas mismas que, bueno, no, un compañero suyo dice, bueno, pues gracias a que no se casó y que vivió el celibato, pues no fue exclusivamente para una persona, sino que fue para todas, ¿no? Y salen allí pues todas las personas al que había conseguido llegar gracias que había sido fiel a esa vocación que Dios le había dado al sacerdocio y al servicio, ¿no? Por último, un último detalle que me gustó de la película fue que los niños que salen, sobrinos suyos, que bueno, que estaban encantados, dicen que cuando venía su tío Pablo a casa era la gran fiesta del fin de semana que venía, porque era un hombre pues que se pasaba el día allí tirado, jugando con ellos en la alfombra, contándole anécdotas, bien, de todo tipo. Y uno de ellos, con 11 años o 12, pues dice que uno de los proyectos suyos es ser sacerdote, que no lo sabe seguro, pero que es muy probable que sí. Claro, esto, ¿por qué dices? ¿Por qué no dicen esto la mayor parte de los niños que conocemos?
Sí,
nosotros
se la ha puesto en esa situación.
Porque claro, no han conocido un sacerdote como este, lógicamente. Si lo conocieran, surgirían más vocaciones. Con lo cual, yo me acordaba que ahora mismo es el año sacerdotal. Si no estoy mal informado,
acaba de terminar.
y digo, bueno, pues efectivamente, todos estamos deseando que haya vocaciones sacerdotales y hay que poner todos los medios para que existan, pero no hay mejor forma de que los niños tengan inquietudes y que Dios y que reciban y que secunden la llamada de Dios al sacerdocio, sí, que esto, que conozcan al sacerdote, que viva plenamente su vocación sacerdotal. Esto es lo que más o menos yo he resumido de la película para que todos ustedes se animen a ir a verla, porque
eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que parece ser que queda claro que tú estás a favor de que la gente vaya a ver esta película y que vale la pena verla, ¿no?
Por muy miles
aprovechando motivos a lo mejor para ir, para ese tiempo que se dedica a otras muchas películas, claro, que hay que no tienen
si no va la gente. También va a estar menos tiempo en cartelera, sí. Va a dejar de hacer el bien que haría si estuviera más tiempo en cartelera. Bueno, que cada cual saque la conclusión que quiera. La última cima, aquí hablamos de Santander y se está poniendo en los cines de Peña Castillo. Bueno, ya sé que esto es un localismo que para quien nos escuche desde no sé dónde no importa, pero bueno, se supone que puede venir
bien,
bueno,
a algunas personas. Pero bueno, puede aparecer por cualquier otro sitio.
Claro, que nos oiga aquí. Y usted que vive en otro sitio lejos de este localillo del que le hablamos, pues seguramente estará al tanto de cuándo se va a proyectar en su ciudad. Bueno, también ha sido curioso que si se ha proyectado en ciudades pequeñas como la nuestra ha sido gracias a que se ha solicitado por medio de la página web de la película el que se proyecte aquí, porque inicialmente, como una película que se suponía que no iba a ser de masa, se iba a proyectar solo en grandes ciudades. Sin embargo, gracias a esta iniciativa de que haya gente que lo solicita, se ha conseguido poner en sitios pequeños, como es este nuestro. Así es que animar a la gente a que asista, porque creo que le puede hacer mucho bien. Vamos, estoy convencido de que así va a ser. El cualquiera que vaya allí va a agradecer el haber utilizado esas 2 horas en ver esta película porque merece la pena. Bien, Juan Manuel me ha dicho que no ha ido a verla todavía pero
no.
Vas a ir, me has dicho.
Pero porque
también,
estaba, no estaba, porque creí que no había empezado todavía.
Fíjate, pues sí, desde hace unos días, y esperemos que, ojalá, se mantenga mucho tiempo en cartelera, porque puede haber mucha gente que, como tú, no se ha enterado de que la están poniendo y hace falta darle un poco de publicidad para que cuanta más gente mejor la vea y se aproveche de sus lecciones. Bien, ya seguiremos la pista a este buen sacerdote que se ha ido al cielo y que ya veremos
que seguramente
aquí en la
va a
tierra
dar,
qué pasa.
Va a dar,
pero
sí.
Vamos, a mí tal como vi aquello, no me extrañaría nada que se iniciara una causa de beatificación.
Sí, sí,
vamos, yo no soy nadie para decir eso, pero esa impresión me dio a mí.
Sí, sí.
Ya veremos si el tiempo discurre por ahí. Así es que terminamos, ¿no?
Sí, sí, se ha terminado ya, ¿no?
Terminamos ya, nos despedimos de nuestros oyentes y les emplazamos para volver a vernos o a oírnos la próxima semana. Un saludo a todos.